Las 8 o las 7 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a La Linterna. Si se incorporan a esta hora, como siempre, o si se mantienen a la luz de la linterna, es momento de encender. Las 7, las 6 en Canarias, ya saben, escuche La Linterna por si acaso. Ha comenzado la primavera. A las 17 horas y 57 minutos. Hace 2 horas y 3 minutos. Va a durar 92 días y 18 horas. Y en estos comienzos trae un aspecto de invierno. Está empezando a cambiar el tiempo poco a poco. Ya se nota a estas horas. Y lo vamos a notar más el fin de semana. Va a ir refrescando según pasen las horas, va a llover. Hay que abrigarse un poquito, que no hay que coger frío, que luego entran los catarros por los lugares menos previstos. Hay que taparse un poquito. Entra el aire y hay que tener cuidado porque un aire fresco, entrando por mal sitio, genera incomodidad. Pero bienvenida a la primavera, aunque sea con cara de invierno. Ha llegado esa primavera y antes de que acabe tendremos en vigor la nueva ley de tráfico, ¿eh? Ojo. Hoy el Congreso ha aprobado la reforma de la Ley de Tráfico con los votos del Partido Popular y de Convergencia y Unión. Sí, ha oído usted bien. Han votado a la vez los del PP y los de Convergencia y Unión, la Ley de Tráfico. Han votado lo mismo, para que esa Ley de Tráfico esté en todo el territorio nacional. En todo. El PP y Convergencia y Unión. Como han hecho en muchas ocasiones en la historia de nuestra democracia, el PP y Convergencia y Unión. Incluso tuvieron un acuerdo de gobierno en la primera legislatura de José María Aznar y en la segunda. Porque en el fondo tienen el mismo modelo de sociedad, son partidos de centro-derecha, en teoría, sobre el papel, luego ya saben que los nacionalistas han decidido poner fronteras, pues habrá que tener paciencia hasta que se resuelva o no, pero hoy han votado a la vez. La ley de tráfico obliga al uso obligatorio del casco ciclista para los menores de 16 años, la multa es de 200 euros para los mayores que no le pongan el casco al niño o a la niña. No podrán viajar en los asientos delanteros los vehículos que midan, los niños que midan menos de 1,35. Las niñas. Se endurecen las multas y sanciones por consumo de drogas y alcohol. Se podrá circular a 130 en algunos tramos de autovías y autopistas y solo serán legales los avisadores de radar, ilegales los detectores y los inhibidores. Los agentes podrán multar sin detener el vehículo y poco a poco habrá que acostumbrarse a estas novedades. El PSOE no ha apoyado estas modificaciones que endurecen las sanciones. Si en algo, y es indiscutible, acertó el gobierno Zapatero fue en los cambios en la ley de tráfico. La siniestralidad y los fallecimientos por accidentes han descendido de manera notable desde ese endurecimiento de la norma que hizo el Partido Socialista, que ahora termina de cerrar el gobierno del Partido Popular. Luego está en discusión lo que ocurre siempre cuando se cambian las leyes de tráfico y se aumentan las multas, que todo es para recaudar. El resultado del endurecimiento de la ley con el PSOE y la subida de las multas, ya saben ustedes cuál ha sido. Pero evidentemente lo primero que se piensa es por recaudar. Pues a lo mejor alguna vez, incluso como ha quedado demostrado en la reciente historia con las decisiones del Partido Socialista, pues no solamente era para recaudar. Pero serán los hechos los que quiten y den la razón. De todas formas tenemos la encuesta en COPE.es y la mayoría de ustedes está diciendo que todo esto es por recaudar. Es noticia hoy otro medio de transporte. El tren Renfe ha obtenido resultados de su política de bajar precios, ha aumentado los ingresos y el número de pasajeros, hasta casi 15 millones en 2013. Había caído el número de pasajeros en 2012. Pero eso decía también algo que seguro agradecerán los usuarios, porque van a poner vagones silenciosos dentro del vagón. Silencio, por favor. Silencio. Julio Gómez Pomar es presidente de Renfe.
El coche en silencio, lo que los anglosajones llaman, los silent wagon, es de que no se moleste con anuncios por la telefonía, que no sean anuncios de emergencia, que la iluminación del coche no sea una iluminación intensa, que no se pueda utilizar el teléfono móvil dentro del coche en silencio.
Ahí está el tema, lo del teléfono, ¿eh? Porque habitualmente en el AVE uno se entera de la vida de los demás, pero perfectamente. Conoce uno la vida del que está 5 o 6 asientos detrás o delante perfectamente. Lo de hola, estoy en el AVE, es el comienzo de una gran amistad. Pero de amistad con el resto de los que están sentados en el vagón, en el coche. Y eso que advierten que hay que salir fuera a hablar a las plataformas, pues nada, ni caso. Aquello es un festival. Se cruzan las conversaciones y es una fiesta. Y haces amigos y te conoces la vida de los demás y llegas a destino sabiendo todos los problemas del que está 7 filas más atrás. Y luego está la gama de los tonos, ¿eh? Que justo suena el tono Más extraño, cuando has conseguido ya colocar las cervicales y los trapecios en la posición adecuada para el sueño reparador. Con lo cual, bienvenido los coches silenciosos del AVE de Renfe. Magnífica idea. Por lo demás, el PSOE ha vuelto a cambiar de opinión, porque está cambiando mucho de opinión en este asunto, y a pesar, no lo de los coches silenciosos, sino otro asunto. A pesar de las explicaciones del secretario de Estado de Interior, con imágenes y grabaciones de lo ocurrido en Ceuta el pasado 6 de febrero, insisten en pedir la dimisión ahora del director general de la Guardia Civil y del delegado del gobierno en Ceuta, pero sobre todo la dimisión del director general de la Guardia Civil, porque no contaron el primer día que hubo que usar por parte de la Guardia Civil material antidisturbio. El director general explica que en los primeros informes no le pusieron que habían utilizado el material antidisturbio. Vamos a escuchar a Antonio Trevín, que es el portavoz del PSOE en la Comisión de Interior.
¿Tiene que haber moción?
Sí.
¿Esa moción se va a pedir la reprobación del ministro?
No.
Al ministro lo que le pedimos ahora es que cese de inmediato al director general de la policía, que mintió, que se excusó y que se escondió sistemáticamente detrás de la Guardia Civil.
Pues el PSOE ha llegado hoy a esta conclusión después de analizar la información proporcionada ayer por el Ministerio de Interior, después de las explicaciones del secretario de Estado en el Congreso. El PSOE no quiere ir a hablar de un pacto de Estado. Por cierto, que hoy no hay que perder de vista ni de lectura el editorial del diario El País, calificando de insuficiente la información facilitada ayer por Francisco Martínez, secretario de Estado de Interior. Insuficiente a los ojos del diario El País, no tanto ayer del PSOE como hoy. Hoy han modulado la opinión, hoy ya les parecía más insuficiente que ayer, y no sabemos si lo han pensado después de leer el editorial del País. Pero ayer, por ejemplo, el secretario de Estado Francisco Martínez, un tipo bastante competente, por cierto, bastante competente, recibió la aprobación de Convergencia y Unión, un grupo más que enfrentado al jefe del secretario de Estado, el ministro Fernández Díaz, catalán como los nacionalistas de Convergencia y Unión, que dieron por buenas las explicaciones del secretario de Estado. El PSOE quiere cobrarse la pieza del director general de la Guardia Civil antes de hablar del pacto de Estado. Están en su derecho, porque la versión de las primeras horas fue incompleta, sin duda, en comparación con las explicaciones completas de ayer del secretario de Estado. El PSOE debería decir claro en este asunto, aparte de pedir la dimisión, que está en su derecho, si eso impide un pacto de Estado con el gobierno, y debería decir claro si recomienda al gobierno del Partido Popular enviar al ejército a proteger las fronteras como hizo el gobierno Zapatero en 2005, si ese es el consejo que le va a dar al gobierno y si esa es la política que cree más adecuada para la protección de las fronteras. Y el gobierno debería tomar una decisión sobre el uso del material antidisturbio y que quede clara. En el caso de Ceuta, como ayer dijo el secretario de Estado, no sirvió para disuadir. Lo admitió ayer el secretario de Estado. No sirvió para nada, no sirvió para disuadir. Siguieron nadando. Los que habían sobrevivido a la avalancha siguieron nadando. Se ha prohibido, eso sí está claro, desde ese día el uso de pelotas de goma contra personas en el agua. Está prohibido. Los inmigrantes fallecidos, y ayer lo demostró el secretario de Estado con todas las pruebas, murieron ahogados antes de la intervención de la Guardia Civil. Hubo otra situación similar en septiembre, pero el agua no cubría algo más de un metro. El 6 de febrero, por encima de los dos metros. Y muchos de ellos no sabían nadar. El PSOE, como el PP, ¿eh?, cuando están en la oposición, deberían aceptar la realidad de los hechos y de las pruebas. Otra cosa es que políticamente incluso la realidad no deba de estropear un no. Pero luego hay que pensar que se puede volver al gobierno. ¿Y entonces? Está encendida la linterna, escuchen la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día, que tiene noticias.
Mañana se retomará la búsqueda de los cuatro militares desaparecidos tras estrellarse anoche un helicóptero contra el mar al sureste de Fuerteventura. Un quinto fue rescatado con vida. Se desconocen por el momento las causas.
Malasia pide cautela ante el hallazgo de posibles restos del avión que desapareció el pasado día 8 cuando volaba de Kuala Lumpur a Pekín. Los ha encontrado Australia en el Índico Sur. Iban 227 pasajeros.
Hombres armados asaltan un buque de guerra ucraniano amarrado en el puerto crimeo de Sebastopol. El presidente de Estados Unidos anuncia más sanciones a altos cargos rusos por la anexión de Crimea. En respuesta, el Kremlin sancionará a 9 políticos de Estados Unidos.
La inversión extranjera en España aumentó casi un 9% el año pasado. Superó los 15.800 millones de euros. Madrid acaparó el 55%. La banca fue el sector que más capital atrajo.
Nuevo éxito en la subasta del Tesoro. Hoy ha colocado más de 5.000 millones de euros, algo más de lo previsto. Por primera vez en la historia, el interés del bono a 5 años ha estado por debajo del 2%.
Los cabecillas de la trama Gürtel, Francisco Correa y Álvaro Pérez el Bigote, se han negado a declarar ante el juez Pablo Ruz, que está a punto de cerrar la instrucción de este caso. Correa alega que ha perdido la confianza en la Audiencia Nacional.
Por su parte, Álvarez Cascos ha dicho en la mañana de COPE que alguien tendrá que asumir los costes por calumniarle al decir que cobró de la trama Gürtel. Ayer, su número 2 dijo que las siglas PAC no se correspondían con él.
El colombiano Jorge Franco ha ganado el premio Alfaguara de novela con El mundo de afuera, una historia sobre el amor y la muerte. El autor ha explicado que empieza como un cuento de hadas y acaba a lo Tarantino.
El próximo Festival de Teatro Clásico de Mérida incluirá todas las artes escénicas, incluida la ópera, la danza, el circo o el cine. Será su edición número 60. Se celebrará del 2 de julio al 28 de agosto. Habrá 9 estrenos absolutos.
Los estudiantes de la Asociación Cultural Atlántida denuncian la agresión por parte de radicales mientras repartían un manifiesto en defensa de la vida en las facultades de Ciencias Políticas y de la Información de la Complutense. La asociación lamenta este ataque a la libertad de expresión.
Hoy se celebra el Día Internacional de la Felicidad. La ONU lo estableció en 2012 para recordar que su búsqueda es un objetivo humano fundamental. España se sitúa en el 7º lugar de los países más felices de Europa.
En deportes, partidos de vuelta de los octavos de final de la Europa League. El Valencia empata 0 frente al Ludogorets búlgaro. En la ida venció 3-0. A las 9:05 comienza en esta misma competición el derbi sevillano. En la ida ganó el Betis 2-0.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tenemos tiempo de juego entre las 8:30 y las 11 para contar ese partido entre el Betis y el Sevilla. También tenemos los espacios para que ustedes digan lo que les parece sobre la actualidad de este día a través de los canales, las redes sociales, que nos recuerda Marta Ruiz.
Sí, estamos en las redes sociales, en facebook.com/linterna y en twitter.com/linternacope. Tenemos un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono que es gratuito, el 950-6006.
Y una encuesta en cope.es. ¿Cuál es, Alicia García?
Preguntamos si el aumento de la cuantía de las multas de la nueva ley de tráfico va a servir para disminuir los accidentes o solo para recaudar más. Y hasta ahora el 86% de los oyentes cree que solo va a ser una medida recaudatoria. Pueden seguir votando en cope.es.
También opinando en el Facebook de la Linterna, Ramón dice, lamentablemente es para recaudar más. Lo que hay que hacer es mejorar las carreteras porque algunas dan pena, sí. Y en el Twitter de la Linterna, Esteban comenta, quiero pensar que para reducir accidentes las cifras de fallecidos en carreteras siguen siendo altísimas. En cuanto al tiempo, el pronóstico de Belmonte.
La primavera ha llegado acompañada del mal tiempo. Mañana miércoles el día amanecerá con cielos muy cubiertos y lluvias en el tercio norte peninsular. Conforme avance la jornada, esos chubascos se irán desplazando a Castilla y León, Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Comunidad Valenciana. En Andalucía, región de Murcia, Islas Baleares e Islas Canarias habrá cielos cubiertos que en principio no irán acompañados de lluvias. También vuelve la nieve, la cota baja a los 1.200 y 1.500 metros en el norte. Las temperaturas bajan también moderadamente durante el día, sobre todo en Galicia, y el viento soplará con fuerza en Gerona y en el norte de las Islas Canarias.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos con un sitio por nuestras carreteras a esta hora. Israel Martínez, buenas tardes.
Buenas tardes. Hay complicaciones circulatorias en estos momentos. Está finalizando ya la hora punta de la tarde, pero todavía hay retenciones en la Comunidad de Madrid, en sentido salida en la A5 en Móstoles y en la carretera de A Coruña desde el plantío hasta Majadahonda. Y en sentido entrada, problemas circulatorios en la carretera de Barcelona en la conexión con la calle 30. En Barcelona hay tráfico lento en la B10 y en la B20 en la ciudad condal hacia el Nudo de Trinidad, en la B30 en Sardañola del Vallés y en la C32 pequeñas retenciones en San Boi de Llobregat. También pueden encontrarse con dificultades en Cádiz, en la A7 y unos 3 kilómetros en la zona de Algeciras, circulando hacia Cádiz como consecuencia de un accidente ocurrido en el kilómetro 110. Mucha precaución en estos puntos. También hay dificultades debido a una avería en Ourense, la A52 en Sinzo de Limia. Está cortado el carril derecho hacia Benavente y tengan en cuenta el incendio de un vehículo en Salamanca, en la A66 en el kilómetro 340. Está cortado el arcén, así que mucha prudencia si transitan por estos puntos.
Así contamos la crónica general de la actualidad. Está ahora en la Linterna con el patrocinio de Repsol.
Repsol, petrolera líder en transparencia por quinto año consecutivo, según los índices internacionales Dow Jones de sostenibilidad, te ha ofrecido este espacio.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Ha comenzado esta tarde, lo estamos contando en la Linterna, el Consejo Europeo de Primavera. Los jefes de Estado y de Gobierno de los 28 están sentados hablando de la escalada de tensión en Crimea tras su anexión a Rusia y debaten también políticas energéticas. Última hora, corresponsal de la cadena COPE, Miguel Sánchez.
Pues la pregunta sigue siendo hasta qué punto va a avanzar la Unión Europea en sus sanciones. Fuentes diplomáticas insisten en que va a haber un avance real, va a incluirse una decena de nombres en la lista de sancionados, entre los que habrá gente cercana a Putin. Se ha hablado, por ejemplo, del viceprimer ministro ruso, Rogozin, ya sancionado por Estados Unidos. Uno de los mayores debates a esta hora, sin embargo, sigue siendo, como les venimos contando en COPE, incluir o no a un periodista en esa lista. Se trata de Dmitry Kisilev, que en su programa ha abogado por reducir a cenizas nucleares a Estados Unidos y olvidar la objetividad periodística frente al amor a Rusia. No hay mayorías, finalmente, sobre si incluirle o no. Los más beligerantes vuelven a ser los países del Este, que a la vez son los más dependientes comercial y energéticamente a Rusia. ¿Cómo se explica, por tanto, esa beligerancia? Por el simple motivo del miedo. Ellos también tienen pequeñas minorías rusas y temen que puedan ser agitadas por Moscú si no se les paran los pies ahora.
Y además, confidencial.
Sales al cine, de paseo, con un amigo especial.
Tú, sí, tú. Escucha con atención. Te sigo buscando. ¿Tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir? Línea Directa te busca para darte el mayor descuento que te hayamos hecho jamás. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Con Renfe, llegamos a tiempo y al tiempo de la información confidencial, Linterna confidencial. ¿Qué tal, Fernando Jauregui?
¿Qué tal, Juan Pablo Colmenarejo?
¿Qué tal, Federico Quevedo?
Hola, Juan Pablo, hace qué poco nos hemos visto.
Nada, llevamos todo el día juntos. Qué bien estuvimos ahí en Salamanca, ¿eh?
Estupendamente.
La de comunicación de la Pontificia.
Poco.
Pero estuvimos muy bien, muy bien. Federico, ¿tú sigues empeñado en hacer la lista europea de Rajoy?
No, vamos a ver.
El siguiente lo haces tú.
Es que aparte del candidato... por cierto, se decía que que a lo mejor se daba a conocer en una reunión intermunicipal que hay en Valencia los días el próximo el fin de semana que viene, no, el siguiente, 4 y 5 creo que es de abril.
Sí.
Me dicen que no.
Tampoco.
Que no,
pues
que se va a conocer después, en la semana siguiente, ¿vale?
Perfecto. O sea, que anterior a Semana Santa.
Eso es, parece ser que en esa intermunicipal no se va a saber tampoco cuál va a ser el candidato, porque la táctica o la estrategia ahora mismo del presidente del gobierno del Partido Popular es aguantar en lo más posible y dejar todavía lo más desconcertado lo más posible al personal, incluida la oposición, que no saben a quién dirigirse.
¿A quién sacudir?
A quién sacudir.
Pero bueno, también al propio.
Sí, también al propio, también, efectivamente. Sí. Bueno, lista europea.
Venga.
Vamos a ver. Porque lo que sí sabemos es que hay gente que va a ir en esa lista. Sabemos que va a ir Ramón Luis Valcárcel. Sabemos, como lo hemos contado, que es muy probable que vaya Marimar Blanco. Sabemos quién no va a ir. Sabemos que no va a ir Jaime Mayor Oreja. Sabemos que no va a ir Alejo Vidal Cuadras, porque además de no querer... Jaime Mayor porque ha dicho que no quiere ir. Alejo Vidal Cuadras porque además que se ha ido hasta el partido. Pero hay más gente que va a salir de esa lista. Gente que lleva ya 2 años o 2 legislaturas como europarlamentario y que por lo tanto tiene ya derecho
a la pensión,
a eso que se llama la pensión, como Luis de Grandes, por ejemplo, como Pilar del Castillo, y que van a ir dejando hueco a gente nueva que tiene que entrar en ese grupo parlamentario, que además va a ser más pequeño, porque las previsiones es que los dos partidos mayoritarios
pierdan
bastante. Hay otro nombre, sí, que lleva menos tiempo, que es el de Pablo Zalba,
sí,
que suena como probable nuevo líder, entre comillas, del Partido Popular en Navarra. Hemos comentado que irían, pues es muy probable que se pudiera hacer una coalición de gobierno UPN-PP, pero el PP necesita un candidato, y necesita un candidato de peso, y parece que Pablo Zalba está bastante bien visto en la dirección nacional como
Eso
para ser
el... Diablos, Zalba.
Bueno. ¿Eh?
Zalba, has dicho, ¿no?
Zalba, sí, Pablo.
Sí, peso, sí,
Zalba. Bueno, chico joven. Jauregui, a ver.
¿Va a encabezar a Ana Pastor o no? Que esto es lo importante.
Ya estamos haciendo la.
No, creo.
Ana Pastor.
Bueno, Ana Pastor ganan.
La ministra, quieres decir, ¿no?
Sí, con la ministra, sí.
No la presentadora de la Sexta.
No parece. Pero con la ministra ganan, con otros, no sé. Bueno, sí. Venga, Zalba.
A ver, una Zalba. Pregunta rápida, Fernando, para una respuesta eficaz. ¿Preocupación policial por qué?
Preocupación policial porque el sábado va a ser un día en Madrid, hombre, infernal. Que hay 35 manifestaciones previstas en
solo
las 35.
Ah, son pocas, hombre.
Bueno, hay 35 manifestaciones del colectivo este, que no es un colectivo, son varios colectivos, marchas por la dignidad se llaman.
Sí.
¿Tú te acuerdas que ayer al alcalde de Salamanca, el señor Mañuecos, le preguntaba yo, hombre, ese descontento ciudadano no es solamente agitadores que vienen de fuera, porque no son solamente agitadores, sí, que vienen de fuera, eso sería absurdo y miope. Ese descontento ciudadano en Madrid se va a plasmar el día sábado, es decir, pasado mañana, sí, y hay enorme preocupación policial, claro, porque se van a colapsar calles enteras, pues son 35 manifestaciones que vienen de fuera, muchas
más
de ellas.
Más los que puedan aprovechar, los destrozos que puedan aprovechar el asunto.
Bueno, pero,
¿no?
Sí, pero esto ya es otra cuestión, eso preocupación policial por ahí, pero te digo que achacar esto solamente a antisistemas que lo que quieren es destrozar la ciudad no sería un diagnóstico adecuado desde mi punto de vista. Ya verás cómo va a haber mucho debate sobre esto en función naturalmente de cómo vayan las cosas el sábado.
Bueno, pues vamos a ver.
Pero el sábado, en fin, yo me voy a quedar en casa, yo no voy a ir porque no.
Antes de terminar, rápidamente, ¿de quién te quieres acordar, Fernando? A ver.
Ay, Dios mío. Pues me quiero acordar del alcalde de Bilbao en este momento, por ejemplo. Entre otra mucha gente, que es un señor estupendo.
Iñaki Azcuna.
Estupendo.
Iñaki Azcuna, sí.
Es un señor fantástico. Está pasándolo mal. Tiene un problema muy serio de salud. Lo tiene desde hace mucho tiempo, pero en fin, en estos días parece que la cosa se ha agravado. Le deseo lo mejor y le mando un abrazo desde aquí, porque es una persona que siempre se ha portado bien con los medios de comunicación. Siempre se ha portado bien. Ha sido un señor siempre, y lo es, claro. Y en fin.
Pues ahí lo dejamos. Mañana más información confidencial. ¿Has visto, Jauregui, que Renfe va a poner vagones silenciosos? Lo digo por ti, que te pasas el tren hablando por teléfono.
Me paso el tren en la plataforma y de pie hablando por teléfono.
Y el ruido ya, y los tres teléfonos que llevas sonando a la vez.
Bueno,
al coche silencioso.
Calumnia.
Al coche silencioso, Jauregui. Adiós, Quevedo.
Adiós, al tren silencioso.
En Renfe estrenamos una nueva forma de acceder al tren. Te presentamos la nueva aplicación oficial Renfe Ticket para comprar cómodamente los billetes desde tu móvil. Descárgatela en tu smartphone y descubre lo fácil que resulta comprar billetes y otras utilidades como mirar horarios, ver los tiempos reales de llegada o consultar tus puntos tempo. Además, la aplicación Renfe Ticket está disponible tanto para terminales con sistemas Android como para iPhone. Descubre con Renfe Ticket la nueva forma de acceder al tren. Renfe, conecta tu modo tren.
Ministerio de Fomento, Gobierno de España.
A las 8:30, tiempo de juego. Antes, noticias de la cultura en la linterna.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Pixar, 25 años de animación, abre mañana sus puertas en CaixaForum Madrid, una exposición innovadora dedicada a esta productora de cine de animación, Ramón García Pellegrini.
Hasta el 22 de junio, más de 400 piezas entre dibujos, maquetas y vídeos recrean el universo Pixar en esta exposición dedicada al cine de animación que se ve por primera vez en España tras ser inaugurada en el MoMA hace una década. Pixar es una compañía pionera del cine de animación por ordenador, bendecida con 30 Oscars, pero el foco de la muestra se pone en la trastienda artística, en el proceso de obras maestras como Toy Story, Buscando a Nemo o Up. Elise Kleidman, comisaria de la exposición, directora del archivo Pixar.
Es una exposición de arte que está llena de dibujos, de pintura, de escultura, de acuarelas, y la gente cuando piensa en Pixar piensa normalmente en nuestras historias, en las películas, en la tecnología, pero que no saben que tenemos que diseñar nuestras películas. Todo tiene que ser diseñado.
La edición número 60 del Festival de Teatro Clásico de Mérida presentará 10 espectáculos.
Habrá un poco de todo, teatro, ópera, danza y hasta circo. Se celebrará entre el 2 de julio y el 28 de agosto y arrancará con la ópera Salomé, que estamos escuchando, con coreografía de Víctor Ullate. Seguirá Sara Varas con el estreno del ballet flamenco Medusa la Guardiana. Habrá una Ilíada en griego y coreoliano de Shakespeare. Entre los actores no se van a perder la cita Pepe Villuela o Javier Gurruchaga. Jesús Cimarro, director del
del festival.
Que estoy totalmente de acuerdo que el Festival de Mérida debería ser patrimonio de la humanidad, como recientemente fue el flamenco. Abogo por eso. Creo que todo el mundo que nos dedicamos a la cultura estamos de acuerdo con reivindicar las artes escénicas. El festival este año tiene todas las artes, la cultura en general, dentro de la programación de la 60 edición.
El escritor colombiano Jorge Franco ha ganado el premio Alfaguara de novela con la obra El mundo de afuera.
Franco ha obtenido este prestigioso premio con y sus 130.000 euros de dotación con una novela sobre el amor y la muerte que el autor colombiano definía así en rueda de prensa.
La novela comienza como un cuento de hadas con un castillo, una princesa y termina como una historia de Andino. El Medellín que era idílico, el Medellín que era un paraíso y de pronto termina como lo conocimos muchos, muy a lo Tarantino.
La Biblioteca Vaticana digitalizará sus 82.000 manuscritos.
La Biblioteca Apostólica Vaticana ha cerrado un acuerdo con una empresa japonesa para digitalizar 40 millones de páginas de sus archivos históricos. En una primera fase se van a digitalizar 30.000 documentos.
Otro escritor, Pep Bras, presenta su novela La niña que hacía hablar a las muñecas, ambientada en el Brasil de hace un siglo.
La novela arranca a principios del 20 con el naufragio del llamado Titanic español, el transatlántico príncipe de Asturias. Uno de los supervivientes del naufragio, Joan Bras, bisabuelo del autor, será rescatado y vivirá una apasionada historia de amor. Pep Bras, declaraciones a la linterna.
El lector en principio va a descubrir una historia, que yo he intentado que sea una historia apasionante, pero al mismo tiempo va a descubrir una novela que he intentado que esté bien escrita. Esto suena muy mal. Quiero decir que no es solo una novela romántica, no solo una novela histórica, sino que he intentado que fuera un buen libro como los que me gusta leer a mí.
Con él compusieron Help hace 50 años. Esta noche se subasta en Liverpool el piano de Lennon y McCartney.
60.000 euros es el precio de partida para hacerse con este piano histórico donde Lennon y McCartney compusieron Help y, según afirma su dueño, el cineasta Richard Lester, sus teclas también urdieron la partitura de Yesterday.
Enseguida, tiempo de juego con ese partido de vuelta a la Europa League entre el Betis y el Sevilla, y a las 11 volveremos a encender la linterna.